Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Estamos esperando un par de minutos al invitado. De mientras paso a saludar al operador técnico Ricardo del otro lado. Nos va a hacer el aguante un ratito. Así que bueno, de mientras que esperamos al invitado, que es por... Es el editor, tiene la librería más importante sobre el liberalismo. Así que vamos a hablar un poquito de libros, un poquito de política. Así que mientras tanto, escuchamos un poquito de jazz.
Thank you. Thank you.
Muy buenas tardes. Bueno, acá llegó nuestro invitado. Lo tenemos del otro lado al estimado editor del grupo Unión, Rolfo Dister. ¿Cómo andás, Rolfo?
Bien, Jorgito, todo en orden. Gracias por suerte, gracias por la invitación. Y acá, viendo un poco, hace mucho que no nos veíamos.
Así sí, hace bastante. La otra vez estábamos en la RZ.
Ah, claro, en la radio anterior, correcto.
Después yo estuve por Radio Grote, que es... nos cedían el espacio, que es una radio de empleados de católicos argentinos. Así que, bueno, ahí por ese lado nos hacían el aguante. Y después vinimos para acá, así que...
No, muy buena, es una emisora tradicional acá allá de Buenos Aires, ¿no?
Sí, muy, muy de música clásica y a los invitados de música también, cuando lo hemos invitado, es todo un honor para
ellos. Sí, o sea que a mí es una cosa que la música clásica me gusta mucho, escucho mucho música clásica y una de las radios que cuando estaba en Buenos Aires siempre escuchaba era Amadeus.
Así. Así que bueno, entre la música clásica te trajimos acá... Venís de provincia, de zona norte.
Sí, vengo de la editorial, estamos trabajando ahí con algunas cosas. Estamos, bueno, vos sabés que estuvimos estos días con la visita de Reinhard Sittelmann, que es un doctor en economía, en ciencias sociales, periodista aparte, que ha escrito unos cuantos libros, tiene más de 30 y pico de libros. Nosotros hemos publicado 4 o 5 libros de él. Este es el quinto que sale acá y que vino a presentar su último trabajo que es cómo los países salen de la pobreza, ¿no?
Y vimos ahí tu semilla ahí con el libro.
Sí, claro. Nosotros como fondo editorial no tenemos muchos,
uno
500.
No, de él no,
él tiene más de 30 libros ya. Este es el quinto libro acá en Argentina.
Está bien, ¿todo de Unión?
Todos publicados por Unión, sí.
Ah, bien. ¿Y es fuerte?
Sí, bueno, él tiene un perfil muy interesante, digamos, de análisis socioeconómico de los temas, y entonces a partir de ahí uno puede sacar interesantes conclusiones. Vos lo escuchaste en algún momento de la charla.
El lunes.
Exactamente, el lunes pasado, cuando estuvo acá, estuvimos en el Club Alemán reunidos con él. Hizo la presentación de esta obra y mañana estamos yendo a Córdoba y así que mañana a las 19 horas en la Universidad de Córdoba presentamos este libro. Y el viernes por la tarde también en la Universidad de Mendoza vamos a presentar este libro, así que...
Bueno, vamos a tratar de editar bien el video, así ya lo ven. ¿Y qué es eso? ¿Se van en avión?
Sí, mañana a la mañana.
Está bien. ¿Y cómo van las ventas en general?
Es un mercado que ha sufrido mucho, ¿no? Por varios motivos. En general, el sector editorial también a cada uno tiene una característica puntual. Depende el tipo de fondo de libros que tenga, ¿no? Nosotros venimos normalmente trabajando con un plan de publicación importante. Y siempre con las ideas de la libertad como nuestro lema puntual. Venimos bien, el mercado ha caído bastante, se están normalizando los precios ahora, estuvo muy complicado, el año pasado fue un desastre total. Y este año, a partir de diciembre, ya hubo una normalidad cambiaria más grande, se empezó a respirar otro aire en todos los proveedores. Algunos están, se notó básicamente en los últimos 4 meses, ya te diría que después de la Feria del Libro, después de abril, después de principios de mayo, ya la tendencia fue a la baja de los precios en cuanto a los insumos que tenemos nosotros, ¿no? Así que eso, pero ya en ese momento, yo pienso que el peor momento que tuvimos nosotros fue la Feria del Libro, digamos, justamente en marzo, en mayo, abril y mayo, digamos que ese era el peor momento porque teníamos precios relativamente altos con relación al poder adquisitivo de las personas, ¿no es cierto?
Sí, se notó mucho entonces ahí en la feria.
Se notó en la feria, yo pienso que sí, sobre todo las editoriales más pequeñas notaron más todavía el tema porque aquellos que son concurrentes de la feria normalmente van dos o tres, se llevan 2 o 3, 4 libros y bueno, tal vez se llevaron la mitad, ponele. Así que, pero bueno, Yo pienso que están sentadas las bases ahora para que el sector pueda reorganizar sus precios, que estaban totalmente distorsionados, y esto va a continuar. Todavía tenés un año más de reajustes, y bueno, eso va mucho con lo que, bueno, hoy mismo el presidente, en el discurso este que planteó en el Council de América, planteó justamente cuál es el balance de los 9 meses de su gestión, ¿no es cierto? Y muchas de las cosas que dijo son las que se están viendo reflejadas hoy en la economía real.
Y generalmente tiene una reunión así de editores, así de editoriales, de libros, alguien como para...
Hablamos nosotros, entre nosotros, sí, está la Cámara Argentina del Libro, donde de la cual nosotros formamos parte. Y hay algunas otras cámaras representativas de la industria del libro, pero hoy por hoy estamos todos trabajando en ajustar la cuestión empresarial para poder seguir compitiendo en el mercado, ¿no? El mercado del libro tiene sus características puntuales, o sea, está muy... por un lado es monopólico, porque efectivamente cada libro lo tiene una editorial, y eso hace que juegue mucho que ver las potencialidades de la distribución que tienes en el material. Finalmente vos, como editor, tenés que tener una muy buena distribución después, y el tema de la distribución también no es una cosa que vos manejas directamente, pero tiene sus costos. También esto ha cambiado mucho en los últimos años por la aparición de todo lo que es la revolución en la distribución final, ¿no? Que en todos los productos, en el libro no queda atrás este tema, que es la aparición de Mercado Libre en Argentina, Amazon en Estados Unidos o en otros países, donde atrás de todo esto también hay una cuestión de reducir, mejorar y reducir los costos de lo que se llama normalmente en este tema la última milla, ¿no es cierto? El último kilómetro y medio.
Sí. Lo que yo veo con estos eventos, con las presentaciones del libro, que muchas veces, bueno, atraen o llegan personas, ¿no? De otros sitios, de otros países. Bueno, hay una buena actitud,
recepción
de las personas, vienen, consumen, sí, bastantes libros. Bueno, no solamente eso, sino otros del mismo grupo, ¿no?
Hay un público. Nosotros eso, Argentina, en esto siempre fue, en Latinoamérica viene cayendo en los últimos años, pero siempre fue un faro de esto, ¿no? En la industria del libro en particular. Vos, 100 años atrás, las principales editoriales, 60 años atrás, las principales editoriales eran argentinas. Era Buenos Aires. Vos agarrás algún libro de hace 50, 60, 70 años atrás, así que dice Buenos Aires, sí. México, sí. Barcelona, digamos.
Barcelona, sí.
Más o menos es el triángulo ese de la literatura, que estaba hace, te digo, 60 años en el top del mundo, ¿no?
Sí. Y bueno,
ahora cambió mucho eso igualmente, cambió mucho porque cambió la forma de imprimir, cambió la forma de comunicar, cambió la forma... El libro no es, aunque es importante desde el punto de vista, es un insumo más, digamos, de una cantidad de insumos que hoy no... Imagínate que en ese momento casi no existía la televisión, la radio era muy importante, pero no existía ninguna de las redes sociales, no existía YouTube, no existía TikTok, no existía un montón de cosas que hoy te compiten sustancialmente con este tema, ¿no es cierto? El libro electrónico tampoco existía, ¿no?
Sí.
Entonces, igual, eso cambió sustancialmente.
Había más lectores también.
Sí, yo no digo que... No, yo pues, no sé, fíjate, eso.
Los diarios,
yo no,
diarios también había. Claro, tenías...
Bueno, pues, en la década del 80...
A la tarde, a la
noche. En la década del 80 vos entrabas subías a un colectivo, te subías a un tren, a un subterráneo, y la mayor parte de la gente a la mañana estaba leyendo un libro, estaba leyendo el diario. Hoy no lo leen, parece que no lo sé. Cambió la forma de informarse, ¿no? ¿Cierto? Hoy estás mucho más informado, pero yo lo que veo que tal vez se perdió con este sistema, para algunas personas, es la costumbre de leer libros extensos o más largos, digamos, que un chat, que una nota en un teléfono, porque hoy la gente lee el diario desde el teléfono. Lo que tienen hábito de lectura. Lo que pasa es que eso se pierde, hay que tener cuidado con perder eso. Entonces hoy que estás viendo mucho YouTube, estás viendo los shorts, estás viendo el TikTok, estás viendo el Instagram o este tipo de videos cortitos de 20-30 segundos, que es una droga, ¿no es cierto? Que sí. Cuesta, de la cual cuesta salir, ¿no? Muchas veces. Sí. Pero es una forma de comunicarse también muy superficial. El libro sigue siendo aquello, y esto lo vemos nosotros, vos sabés que nosotros somos uno de los principales soportes de contenido para, por ejemplo, Javier Milei, ¿no es cierto? Gran parte de la literatura que él consume son nuestro fondo editorial, todo lo que es la escuela austríaca, todo lo que es el liberalismo en sí, la ciudad de la libertad. Y a partir de ahí, pero bueno, ¿cuánta gente, y yo te digo esto por una cuestión de experiencia, lo ven a Javier, porque es un ávido lector, Javier es un tipo que, no la biblioteca de él solamente, pero devora una cantidad de material importante, analizando, trabaja mucho con libros. Y mucha gente se sorprende por el nivel intelectual que tiene él. Y bueno, por suerte aparecen una cantidad de jóvenes que viendo eso quieren copiar eso mismo, ¿no? Eso es el lado positivo. Entonces van a la lectura. Algunos están leyendo por primera vez el libro de economía, que no se movían en un momento. Bueno, Javier fue justamente un divulgador en esa área muy, muy, muy fuerte, ¿no?
Como algunos otros. Habían hecho también con Gloria, habían hecho algo que habían repercutido mucho.
Con, ¿no?, Gloria Álvarez, sí, con Gloria Álvarez también. Hay varios personas que están.
Ella con él, que habían hecho un.
También, sí, economía, sí, con Axel Kaiser, digamos, con varios. Y ahí se ve el otro tema, ¿no? Porque Gloria, bueno, ahora está viviendo en México, Axel, bueno, está en Chile. Y aparecen así jugadores en cada uno de los países, y para vos es natural. Antes, tener una persona de Chile que te habla, que nunca ibas a comprar hace 50 años un libro de un chileno de economía acá. Y hoy, sin embargo, muchos chicos lo tienen como referente a Axel o a Gloria Álvarez.
También
mismo,
hizo, Axel hizo con este invitado, ¿no? También que vino.
Tenés razón. Sittelman escribió hace un año un libro justamente sobre cómo los odian a los ricos, ¿no es cierto? Es un material muy destinado a Chile, digamos, en particular. Pero sí, es efectivamente Axel Kaiser y él escribieron ese libro que se presentó el año pasado.
¿Y vos crees que por medio, porque ahora veo las presentaciones con banner, con televisión, con imágenes, se está volcando un poquito eso, la presentación del libro con estas presentaciones más?
Eso depende del autor, depende del autor. Yo no soy muy fanático de los PowerPoint, digamos, en las presentaciones, ¿no es cierto? La presentación clásica, tampoco se tiene que explicar el libro, ¿no? O sea, lo que se tiene que explicar es la motivación a la gente y las ideas principales de lo que surge del libro, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace 10 años atrás, en un momento vino otro importante economista norteamericano acá. Tal vez una de las últimas grandes visitas de un economista fue, si mal no recuerdo, el año 14-15, estuvo Acemoglu acá en Argentina. Y justamente fue muy interesante su exposición, y siempre la recuerdo mucho. Fue en inglés también, pero aparte de eso, cada dos párrafos citaba el libro. Pero no para que
quedara
su propio libro, sino para que quedara eso en el sitio. No voy a explayar en todo esto, daba una idea central, pero después los detalles lo tienen que buscar en el libro. O sea, los fundamentos finalmente no los explicaba, sino los citaba en el libro. Con lo cual era absolutamente necesario para llegar al fondo de la idea, y que es natural, porque era un libro bastante importante en cuanto al volumen, digamos, y tenía 30 minutos para charlar sobre la idea, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, sí, yo creo que va cambiando, pero no soy partidario. En la charla de ayer sí era importante, y como va a estar lo mismo en Córdoba y le va a pasar lo mismo en Mendoza, porque como es en inglés la charla, la presentación, aunque tiene traducción, siempre un PowerPoint atrás ayuda mucho a los que entienden más o menos el inglés y lo están siguiendo en el idioma original, porque resalta los dos puntos, es más fácil
leerlo que
aunque esté el PowerPoint esté en inglés, digamos, no importa eso.
Sí, yo no soy muy 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 del inglés,
pero
hay unos recorridos
y entendía. Te ayuda más a seguir el audio, pero la cuestión en el fondo que vos tenés acá en esto es que esto hemos perdido nosotros la costumbre, porque Argentina en los últimos 20 años ha quedado fuera del mapa. como te dije recién, acá vino Acemoglu. Vos fíjate en la misma Feria del Libro, no tenemos invitados internacionales, salvo youtubers, digamos, que vienen y visitan, pero gente de primer nivel en el rubro de las ciencias más duras no han venido en los últimos años significativamente como venían antes.
Bueno, antes uno que porque recuerdo, no fui a verlo, pero Alvin Toffler venía.
Bueno, Toffler, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, así un montón. Vino Peter Drucker, estuvo también Peter... mira, en la época de los 90, fines de los 90, principios de la década del 2000, ya había una organización que traía permanentemente todos los gurús del management. Organización que cerró en Argentina después. Y en una de las charlas que tuve con uno de los gerentes de ellos, me dijo en un momento, 2007, 2008, me decía, bueno, nos vamos a Argentina por una cuestión de que acá no son afines a la ciudad del mercado, entonces no vale la pena seguir invirtiendo. Y eso fue lo que sucedió, en la realidad de esa charla fue la síntesis de lo que sucedió en los 13, 15 años siguientes, que hasta llegar a hoy, que es donde efectivamente uno se da cuenta que nos fuimos corriendo del haciendo que el sur sea más sur y casi llegamos a la Antártida, tan lejos que nos fuimos con la gente, ¿no?
Bueno,
en una época que es aparte contradictoria todo esto, porque vos hoy por hoy vos tenés una ventaja que es la comunicación y a pesar de la internet, a pesar de todo eso, físicamente llegaban las ideas a través de estos nuevos medios, pero la gente se fue alejando físicamente acá. Por eso viene menos gente, ¿no?
Sí. Bueno, hoy dicen también que, escúchame, ¿querés vender un libro? Pone 150 páginas. La gente ya no...
Bueno, yo depende para qué, ¿eh? Sí, yo soy de esa idea también, ¿eh? O sea, si a mí me dicen, viene una persona... y yo le tengo que ofrecer un libro de 1.500 páginas, no está habituado a leer 1.500 páginas, ni 1.000 páginas. O sea, esto no quita que el libro sea bueno o malo.
Sí, sí, sí.
Obviamente que hay libros de 1.000 páginas, yo tengo varios libros de 700, 800, 900 páginas, pero...
Te lo comes.
Pero, no, pero la gente, son muy buenos libros, obras de primer nivel y muy interesantes, que lo va a leer aquel que esté interesado en la obra. Pero una persona que está relativamente, quiere enterarse un poco,
claro,
no se va a comprar este libro de 1.000 páginas para, claro, enterarse un poco de las cosas. Entonces, vos tenés que tener un intermedio, digamos, en muchos casos.
Bueno, hay músicos, hay oyentes de música que, bueno, son más consumidores que otras. El yacero es más coleccionista, tiene una reliquia, lo viejo, pero el bluesman no, el bluesman se compra todo. ¿Qué pasa con el liberal, con el lector liberal?
Y hay de todo. Hay gente que lee mucho, hay gente que viene y se compra toda la biblioteca que pueda con el dinero que tiene. Otros van comprando de a uno o dos, hay bibliotecas importantes y otros que son menos. Mi foco siempre está en la gente, en ampliar la base de lectura, digamos, de la gente, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces, ahora, por ejemplo, los 3, 4 últimos libros somos muy reincidentes en el tema de tener en claro que hay cosas que, por ejemplo, se están haciendo hoy en Argentina, el ataque a la inflación, que para mí es una cosa fundamental. Y que hoy, como te comenté antes, el presidente fue muy claro en ese tema. El tema del superávit fiscal, el tema de que no haya más déficit fiscal, que los superávit tienen que ser gemelos, o sea, completos, y que el presupuesto nuevo va a ser así. Bueno, todas esas son ideas que nosotros venimos planteando en nuestra bibliografía. Y seguimos sacando material sobre eso. Pero ya está, me dicen mucho, ya llegó Milei, ya está. No, pero no es solamente Milei, esto no es un problema de Milei. Es un problema de que la sociedad tiene que ser consciente de la importancia que tiene en una sociedad tener una moneda. Sí. Tener una moneda, que no te corrompan la moneda, digamos.
Claro.
Y el político está en eso. Entonces, en las 3, 4 últimas obras que sacamos en estos últimos meses, hay mucho de ese material. Y seguimos insistiendo. Y son libros de estos que vos decís, lecturas de 150 páginas, 90 páginas, cosas así, para que la misma persona la pueda leer en cualquier momento, en cualquier lugar, y son de fácil comprensión aparte, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque hay que hacer un cambio cultural. Nosotros somos bebedores empedernidos de dinero, la sociedad argentina. Entonces, un poco ahí, vuelvo a citar al presidente al mediodía, planteó este tema, ¿no es cierto? Estamos saliendo de una borrachera muy profunda, ¿no es cierto? Entonces, y la política en general en Argentina todavía está pensando en la bebida, cuándo puede volver a tomar.
No, y en el consumismo y en gastos es abruptos, ¿no? Como también los hay en la provincia también, con Kicillof. Hay un montón de cosas que hubo en las provincias.
Bueno, esto que decís vos, ¿no?, es fundamental, porque es una cosa que siempre digo. Vos tenés un presidente que va por este lado, pero tenés 24 gobernadores que no está claro para dónde van. Y te diría hasta que no está claro que piensan hacer lo mismo que hace el presidente. Confundiéndose, me parece, porque hay que aprovechar esta ola que va para ese lado, ese viento que sopla para esa dirección, para aprovechar y hacer los ajustes que vos tenés que hacer en la provincia. Nosotros tenemos que entender que el mundo que viene es un mundo donde la tecnología tiene un peso importante y eso implica inversiones fuertes. Es un mundo donde la gente va a invertir si ve que efectivamente no el presidente solamente, sino las provincias están alineadas en ese mismo concepto, y la sociedad, esto implica que la sociedad vote estas ideas en general. Las vote con convicción, no con el revólver en la cabeza. Nosotros no le vamos a poner nunca el revólver en la cabeza a nadie, me refiero, sino que apelado por las circunstancias. O sea, es un gran momento, y sobre todo los jóvenes veo que esta idea la tienen clara en la cabeza, ¿no es cierto? Me parece que el gran despertar de la sociedad en estas ideas son los jóvenes. Y
los chicos también, ¿no?
Claro, los jóvenes.
Porque si bien acostumbrándolo a la educación de todos los gobiernos, ¿no?, a ser los más ignorantes, de pronto no se puede hacer de un día para otro. Hay que sentarse y, bueno, hacer la tarea. Y todos, ¿no?, yendo de la mano.
Bueno, hay cambios muy importantes.
La corrupción es lo que... uno siempre está en contra de la corrupción, sea quien sea, ¿no? Sea derecha, izquierda,
totalmente.
De cualquier lado hay que combatirla.
Totalmente. Eso es así. Pero no solamente la corrupción en sí, sino la forma de operar que tiene el sistema. Esto es central. Sí. O sea, la corrupción es una forma de operar que tiene el sistema. Si no, es la permanencia de los políticos haciendo las cosas que hacen permanentemente. O sea, hoy tenemos un cambio de hábito. Javier es completamente distinto en eso al resto de los políticos. Entonces, hay que aprovechar esa oportunidad que tiene, y pienso que los nuevos jóvenes tienen que seguir. Mira, Javier siempre menciona en una de las charlas, sobre todo en época de campaña, no te metas con la mía, digamos. O sea, no, el dinero mío es mío, y lo peor de todo, citando a Friedman, que siempre lo maneja Javier en este tema, decía lo mismo: hay que tener mucho cuidado con el manejo del dinero de los terceros. Y el Estado es eso, es el manejo del dinero de los terceros, digamos. Que vos lo tenés porque por una imposición que tiene el Estado de quitarle dinero a la gente a través de los impuestos, ¿no es cierto?
Bueno, pero ahí están también los grandes empresarios que son succionadores de... ¿no? Le salen colmillos por acá y también...
Pero esos empresarios... Mira, los empresarios tienen que ser tipos que hoy lo mencionó también Javier de nuevo, tienen que ser tipos que estén orientados a prestar el servicio social que es el que tiene el empresariado, es buscar las diferencias que hay en la sociedad y efectivamente generar los productos o servicios que la sociedad está demandando, digamos. Y no tienen que meterse en otro tema, digamos, que es ese, el tema de ser mejor. Los prebendarios, los empresarios prebendarios que vos mencionás, esos son consecuencia del sistema político. El sistema político le permite porque les conviene a ellos. Ellos, bueno, gente con poder, obviamente, gente de mucho dinero, gente que obviamente no. Pero bueno, sí, hay que orientar. Igualmente, eso es minoritario, ese grupo de gente.
No, pero también
los empresarios son toda pesada, la gente.
No,
está bien, pero...
Porque hay empresarios grandes que vienen hace...
Totalmente de acuerdo.
...décadas y...
Pero nosotros tenemos que apelar a los empresarios medianos y pequeños, los que se levantan todos los días, el que está atendiendo su almacén, su negocio. Ellos tienen que comprar, ellos lo ven muchas veces. Toda esa gente lo tiene mucho más claro que... Los otros están por interés ahí. Estos empresarios son realmente empresarios.
Está complicado también.
Pero obvio que está complicado. Nunca... Todo este tiempo... Mira, nosotros hoy, para tener una idea, todo este año dijimos siempre que va a ser un año muy complejo. Porque el ajuste, la herencia recibida es incontable no te perdés en los problemas que tenés.
Y la paga de intereses que hay, ¿no?
Pero no solamente
que tenés que pagar día por día.
Sí, bueno, es así. Pero eso es el resultado de los déficits fiscales de los últimos...
Estamos condenados a la deuda.
De los últimos... Bueno, pero hay una solución ahora. Estamos con... Vos lo mismo lo decís. Estamos condenados por ese tema. Pero a pesar de que estamos condenados por eso, la gente seguía gastando lo que no tenía. Entonces generaba más deuda. El gobierno de Fernández fue eso. Fue... gastar más sobre lo que no tenía, con lo cual cada vez la deuda mayor, con lo cual el problema es de nunca salir. Bueno, vos en tu casa no te pagas, vos sos empresario, vos sabés perfectamente cómo es la vida. Si te entra menos de lo que gastás, tenés un problema. Tal vez no este mes, el mes que viene, pero cuando te venga la tarjeta de crédito o te quedes sin plata en la latita, estás en el horno. Bueno, esto es Argentina hace 60 años que viene con esta historia de no tener nada. Se acabó en su momento, pero el banco se fumó todo lo que había en el Banco Central y desde el año 53 en adelante, no ya son 70 años, nunca hicimos nada para modificar esta situación. Si no lo escuchaste hoy, escucha el discurso, porque es muy interesante lo que planteó hoy el presidente como un balance de los 9 meses de gestión. Me parece que son 9 meses, que es un parto, es un parto. 9 meses y estamos atravesando un periodo difícil, pero un periodo finalmente que es importante que siempre vamos allá, vas a ver dentro de muy poco tiempo la luz al final pero falta, es lo que vos dijiste recién. Tenés que ver que los gobernadores estén haciendo lo mismo, los intendentes hagan lo mismo. Y cuando no hacen eso, cuestionar el tema fuertemente, ¿no es cierto?
Sí, ¿y los sindicatos?
Los sindicatos se van a alinear, el sindicato no tiene mucho que hacer, o sea, eso también cambia con el tiempo. Los sindicatos mira, en la época, si vos agarras la foto de Perón en el 70, no te digo ni en el 50, en el 70, en la Plaza de Mayo, fíjate qué sindicatos eran los importantes. ¿Y hoy son esos sindicatos los más importantes? No, ¿quiénes son los importantes hoy? Los tipos que son sindicalistas, esos tipos que tienen, digamos, como gente que está sindicalizada, que no trabajan, los planes sociales. ¿Te das cuenta? Entonces, eso mismo, la pobreza nos ha llevado y los ha llevado a ellos a no tener peso específico. No tener peso específico en la sociedad. ¿Entendés? O sea, los grandes sindicatos, lo que eran Esmata en su época.
Bueno, todo fue un desastre, más con la pandemia. Fue un desastre por completo también, ¿no? Y yo veía los mismos sindicatos que les prohibían abrir los negocios a la misma gente, se tiraba contra ellos, qué sé yo. Hay la verdad que es una distopía vivir esos momentos y
bueno, la pandemia fue un punto de quiebre importante en Argentina, ¿no? O sea, me parece que la gente ahí descubrió finalmente que no se podía seguir de esta manera, ¿no?
Y de las más largas, ¿no? Que sufrió Argentina.
Aparte de esa, y la más costosa, ¿no? O sea, nos costó en todo sentido, en vidas humanas, en presupuesto y en actividad económica. Sí, claro. Ese es un tema muy grave. Pero igualmente pienso que hay un cambio de el encierro fue finalmente un cambio de una reflexión profunda por parte de gran parte del electorado y sobre todo de los chicos, ¿no? O sea, como lo que vos dijiste recién, son los más chicos los que en ese momento tomaron las banderas, esta bandera de hacer un cambio y eligieron a Javier Milei en este caso para llevar adelante esa tarea.
Se pasó rápido, Rolfo.
Ya estamos al final.
¿Querés decirnos algunas novedades? ¿Tu página web? ¿Algo como para notificar a la gente? ¿Qué comprar?
Bueno, mira, un poco lo que te decía ahí estamos viajando mañana y pasado a seguir trabajando con este libro que está. La semana que viene estamos viajando a Santa Fe también, donde presentamos en la Cámara de Comercio de Santa Fe el martes a la tarde un libro de Orlando Ferreres que se llama Mirar al Futuro, también una interesante reflexión sobre la Argentina que viene y cómo podemos llegar a ella. Y también estamos trabajando ya para fin de mes en hacer otra presentación que se va a hacer acá en Buenos Aires, en el Salón del Círculo Militar en Santa Fe, 775, primeros días de septiembre va a ser eso. Vamos a presentar 1975 La Rabure, de Claudio Palacín. Así que venimos con una agenda interesante de presentaciones. Vamos a estar presentes en la feria de en la feria del libro de algunas provincias en lo que resta del año. Y la página, el Instagram nuestro, que me parece que es lo más interesante, es Grupo Unión AR. Así que ahí nos pueden encontrar, y aquellos que estén interesados en alguno de los libros, mencionando que me escucharon acá, van a tener una atención por parte de la editorial.
Ah, bueno, van a estar interesados, contentos. Escúchame, ¿cuál es el caballito de batalla? Los títulos que...
Y ahora están la gente está leyendo mucho, ya te digo, básicamente economía, introducción a la economía, libros. Estamos sacando una colección de para jóvenes sobre libros de economía, que es bastante interesante para ver. Estamos en los primeros tres ejemplares de esa colección, que va a tener más de, con suerte, vamos a tener más de 20 libros. Eso es una nueva... una nueva colección, y me parece que la gente está siguiendo de cerca lo que está pasando acá, y interesándose por los fundamentos de teóricos de lo que se está planteando en este nuevo momento de Argentina. Yo creo que también hay un espacio ahí para trabajar, que es todo lo que sea lo que viene, que es el futuro de la tecnología, todo lo que es la revolución de lo que es la inteligencia artificial. Ahí sacamos también un librito sobre ese tema hace 2 meses atrás, que lo presentamos en la Feria del Libro. Y me parece que hay mucho también para trabajar sobre todo este tema desde el punto de vista operativo, ¿no?
Bueno, Rolfo, gracias por venir. Y bueno, volví a decir el Instagram.
El Instagram es Grupo Unión AR, y @ Grupo Unión AR, así que ahí nos encuentran. Y te dejo un teléfono también, si querés, que es el 11-4550-5842. Es por WhatsApp, ahí nos pueden contactar. 11-4550-5842.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Rolfo. Nos estamos despidiendo con más música ahí de Ricardo. Hasta la semana que viene. Bye.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.